Fue uno de los hechos destacados de esta semana. El miércoles, 1 de marzo, entró en vigor el plan Ambientes 100% Libres de Humo de Tabaco, una fuerte ofensiva del gobierno contra el tabaquismo. Justamente el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, nos propone este tema hoy para su comentario en viernes. Tabaquismo, el gran objetivo personal del presidente Vázquez.
Análisis político.
Oscar, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Ubicamos el tema primero.
Bueno, la verdad que uno diría este es un paso que daría el gobierno no demasiado grande si se parte de que existe un decreto de 1996 que prohíbe fumar en todas las oficinas públicas. Es decir, que la primera parte de la ofensiva es cumplir algo que está a punto de tener 10 años de vida, que lo que ocurría es que ni se cumplía.
Sí, es bueno recordarlo, ¿no?
¿No? Claro.
Está resucitando un decreto.
Es decir, acá la primera parte de la ofensiva gubernamental es hacer cumplir lo que existía y luego sí modificar algún decreto. La división en áreas de fumadores y no fumadores, restaurantes y bares, también tiene una larga década. Ahora, lo que ocurre es que sí, la diferencia es que no solo se aplica eso, sino que viene un plan global contra el tabaquismo que abarca diversas áreas. Esto es consecuencia de acuerdos en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud. Ya hay prácticamente algo más de una veintena de países del mundo en esta línea. Me ha llamado la atención que hablan de 5 países, cuando solo en la Unión Europea son cerca de 10 los que están en la misma política, ¿no? Que comenzó la mayoría a aplicarse en el 2005, pero en materia de publicidad y de sponsorización deportiva es mucho más atrás.
Está bien, está buena la pregunta, creo que convendría pasar en limpio.
Sí, yo no tuve
el ranking, digamos.
Por ejemplo, en Italia el año pasado entraron en funcionamiento normas muy severas, más severas que en Uruguay, y además en materia de sponsorización y de publicidad en Uruguay se puede decir que el régimen es muy light, porque se prohíbe la sponsorización en actividades deportivas, pero no, por ejemplo, en espectáculos y festivales, y se prohíbe la publicidad en televisión y en horario de protección al menor. Mientras que en otro lado está prohibido todo tipo de publicidad en televisión, en radio, en prensa, en vía pública. Es decir, que no hay que calificar esta ofensiva como una de las más duras comparando con lo que se están dando en otras partes del mundo.
¿Cómo vienen divididas las opiniones en torno a esta cuestión?
Bueno, este es un tema que, lo que es bastante claro, que este no es un tema de los de opinión que pueda tener vaivenes en la opinión pública, porque son temas como, por ejemplo, comparemos con el aborto, que son, por un lado, grandes temas nacionales de Estado, de gran política, pero por otro lado, temas que cada individuo va tomando posición a lo largo de la vida, ¿no? Lo importante, nosotros hemos empezado a encuestar el tema este en 1993, el del tabaquismo, aquí en perspectiva, en ese año.
Ah, claro, es cierto.
Difundimos 2 veces, en el 93 y en el 2001, y creo que han sido las primeras y casi únicas encuestas difundidas sobre el tema tabaquismo, de encuestas de opinión pública. Y lo que aparece muy claro es que aquí desaparecen los ejes políticos, los clivajes desde el punto de vista sociológico, no es izquierda, derecha, frente amplismo, oposición, acá no hay oficialismo ni no oficialismo, sino que los dos grandes partidos políticos son el de los fumadores y el de no fumadores, ¿no? Y muchas de las posturas sobre este tema está a partir de ahí.
¿Y qué dice justamente la evolución de las encuestas?
Y primero, los fumadores son, los no fumadores son 2-1 en relación a los fumadores, tomando la población de 15 años en adelante, ¿no?
2-1.
2-1 los no fumadores sobre los fumadores. Y en Uruguay hay una clara prevalencia de no fumadores. En líneas generales y a lo largo del tiempo, esto sí oscila, ¿no? En los últimos 13 años lo que hay claro es un consenso en la necesidad de total prohibición de fumar en ómnibus, taxis, centros de enseñanza. El piso ha sido 88%. En lugares de trabajo hay una prevalencia, mala mayoría absoluta, nunca menos del 51% considera que debe prohibirse fumar totalmente, y luego hay otro porcentaje importante que considera que en los lugares de trabajo debería haber áreas para fumadores. Estoy hablando no una evaluación de este puntual, sino lo constante a lo largo de 13 años. Y en bares y restaurantes en general es un 30% que considera que debía prohibirse totalmente fumar, y un 38% que adhería a la solución que venía en el decreto inicial del año pasado, que luego fue modificado, de áreas absolutamente separadas, ¿no? Es decir que, sí, claramente más de la mayoría, los dos tercios, están a favor de que quienes fuman y quienes no fuman no se mezclen, ¿no? Así que en ese sentido uno diría que es un decreto que parte de un amplio consenso social. Obviamente este consenso está formado esencialmente por casi todos los fumadores, y en algunos casos puede ser mayoría de no fumadores, como en el caso de ómnibus, taxis, pero en otros lados los no fumadores en mayoría resisten las medidas, ¿no?
Recordemos, para refrescarle la memoria a los oyentes, que lo que entró en vigor este primero de marzo es la prohibición de fumar en espacios cerrados de uso público, ya sean espacios privados o estatales, ¿verdad? Entonces,
sí, o espacios de trabajo donde convivan personas, ¿no?
¿Cuáles son las principales críticas que han surgido? ¿Podemos hacer un rápido resumen?
Sí, el rápido resumen es el siguiente, digo, más allá de las críticas connaturales, que digo, lo que uno podía calificar de fumadores empedernidos y agresivos, hay un sector de fumadores que tiene una línea agresiva sobre este tema, que consideran que no existe el fumador pasivo, ese es un caso claro, y consideran que no hay por qué prohibir fumar, porque con ese criterio, porque no se prohíbe tomar o comer. Pero dejando de lado eso, que es una crítica, uno ya fundamentalista, más bien ha habido hacia tres grandes líneas. Uno, la ilegalidad de la medida. Es decir, claramente muy discutible si una medida de esta magnitud y que implica sanciones tan importantes puede optarse por decreto y no exige una ley. Ese es uno de los temas controversiales.
¿Qué más?
Un segundo, que traslada la función policial al responsable de la oficina, del estudio, del restaurante, del bar, y en una cosa muy, muy rara, no pena al infractor, sino a ese particular que debería cumplir una función policial. Es decir, el individuo que tiene un restaurante o que tiene una oficina, tiene que decir, acá no se fuma, y que luego puede tener limitantes en cuanto a que la gente haga caso o no, aparece como la víctima de la sanción, y no quien comete la infracción, cosa muy rara en toda materia, que tiene que ver con sanciones, de todo lo que es penal, todo lo que falta, siempre la principal sanción es para el que es el que comete el acto punible.
También hay algunas críticas que han venido con algo de picardía, ¿no?
Bueno, después hay las humorísticas, porque es verdad, leyendo el decreto, parece que le está prohibido fumar solo tabaco. Si se fuma marihuana podrá haber otro problema, pero no tiene que ver con la prohibición del humo. Nosotros decíamos que si fuma chala con barba de choclo, eso está absolutamente permitido por el decreto, aunque hubo una humareda fenomenal en medio de la oficina, ¿no? O del bar.
Y también se ha hablado de deficiencias de redacción.
Bueno, en general, hay una cosa que está llamando la atención, es que del lado de salud pública están viniendo las normas bastante mal redactadas. Recordemos que el presupuesto, nada menos que el enunciado del Sistema Nacional de Salud, confundió habitantes con ciudadanos, y hablaba de ciudadanos, porque excluía a todos los extranjeros, los que tenían ciudadanía suspendida. Era un manejo muy poco prolijo de los términos jurídicos, y acá se vio que hay demasiados decretos, son casi media docena de decretos, y no un texto único prolijamente redactado, ¿no? Incluso cuando han aparecido críticas, como por ejemplo, ¿por qué ¿Qué hace el dueño de un local? Si ya, bueno, se va a flexibilizar el cumplimiento. La norma no tiene que flexibilizarse los cumplimientos. Lo ideal es que la norma en sí mismo esté todo previsto. Porque luego viene la discrecionalidad del que tiene que multar si flexibiliza o no de acuerdo a su criterio. Entonces,
después de haber situado el tema, Oscar, vayamos justamente al título de tu comentario. ¿Por qué decías que este es el gran objetivo personal del presidente?
Bueno, una cosa muy 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 clara, ¿no? El presidente Vázquez, que no es un político de toda la vida, no es tampoco un pensador político, es un hombre que haya dedicado la vida a hacer planes y programas y proyectos políticos. En este tema tiene una cosa. En política lo que se puede decir es que es un hombre con objetivos más bien genéricos, con aspiraciones, con metas, con sueños. Pero este tema, se puede decir que es el tema de Tabaré Vázquez. Es un tema que lleva la decisión de dedicarse a la medicina, a la oncología. En su entorno familiar, episodios de cáncer lo llevan a él a estas decisiones. Lo toma como un tema de realización personal en el cual está comprometido con una convicción profunda, y tiene aquí la posibilidad de exhibir a sí mismo lo que es, bueno, una vez que un oncólogo como él tiene poder de presidente de la República, lo que puede hacer, que no solo reclamar y declamar, lo que puede hacer para, desde el poder del Estado, lograr lo que él cree con convicciones muy profundas. Y además, bueno, presentar a la colectividad oncológica mundial los logros que puede tener un oncólogo desde la presidencia de la República, poniendo todo el peso del Estado en una causa en la que cree profundamente. Yo diría que así como Lula marcó como el gran objetivo personal que al término de sus gobiernos todos los brasileños tuvieran 3 comidas diarias por día, pienso que Tabaré Vázquez, además de otro tipo de objetivos políticos sobre la pobreza extrema y otras cosas, el bajar el cáncer y el reducir el tabaquismo aparece como un compromiso político, pero personal, íntimo, como el gran objetivo de logro que tiene, que une toda su vida, la vida del que empieza a estudiar medicina hace varias décadas con el que llega presidente de la República. Y por lo tanto, consideramos que este es un tema en que el gobierno y el presidente, sobre todo, va a ser extremadamente intransigente, rígido, y que va a poner todo lo que pueda de sí para obtener los mayores logros.
Justamente eso es lo que iba a preguntarte, ¿no? A partir de la ubicación del tema tan directamente vinculado al propio Tabaré Vázquez como persona, a partir de esa ubicación que tú hacías, ¿qué es lo que cabía esperar, no?
Bueno, creo que cabe esperar un empeño total en el cumplimiento de la norma y en la obtención de resultados. Aquí hay una de esas convicciones personales absolutamente intransferibles, y que cabe esperar, además, yo creo que cabe esperar que los vacíos iniciales de esta norma, digo vacíos en relación a los países que han tenido normas más duras, como por ejemplo la publicidad, que está limitada levemente, la sponsorización, que está limitada a lo deportivo, que eso seguramente en otra etapa haya un avance mayor. Ahí es una polémica dura, el peso de la industria tabacalera en Uruguay, como en todo el mundo, es muy fuerte, son grandes anunciantes de los medios de comunicación, y en ese aspecto tienen normalmente los medios como aliados. Esta polémica se dio muy fuertemente en Europa, es una afectación económica de medios de comunicación, aparte de afectación de la industria. Y aquí entonces va a haber una lucha entre una industria y unos medios que van a defender sus recursos, sus espacios, y un gobierno que seguramente va a seguir dando pasos cada vez más fuertes en lo que hay un compromiso, yo diría, existencial del presidente de la República.
Tabaquismo, el gran objetivo personal del presidente Vázquez, ese fue el tema hoy en el análisis político de Oscar Botineri. Oscar, gracias, y contigo nos encontramos el viernes que viene.
Exactamente, hasta el viernes.